Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Lo que se puede considerar que ha sido un buen fin de semana para el deporte de la región de Murcia. En la capital ganó el Real Murcia, ganó el UCAM Murcia Club de Fútbol, Baloncesto y ganó el Pozo Murcia Costa Cálida. Perdió el UCAM Club de Fútbol ante el Colista, sorprendente derrota. Si nos vamos a todo el panorama regional, pues bueno, la victoria de Ozono Global Jairis el viernes, la victoria también en segunda federación, tanto del Águilas como del Lorca Deportiva, en este caso ante la Minera, y la del Yeclano Deportivo. Y ya, en las motos, por ejemplo, Pedro Acosta hizo podium, fue tercero en Portimao, también había sido segundo en la carrera de sprint, y Máximo Quiles ganó en Moto 2, en un día en el que, bueno, pues también Carlos Alcaraz comenzó con buen pie en la Copa de Maestros, y en el que el Real Murcia, como decíamos, remontó para ganar por 3-2 al Nasti de Tarragona en la jornada del pasado sábado. El equipo que suma dos victorias consecutivas, que se ha tomado un respiro en la tabla clasificatoria, pero esto es solo dos partidos. Hay que seguir ganando muchos compromisos. Adrián Colunga agradecía el esfuerzo de los jugadores en esa victoria ante el Nasti de Tarragona.
Vuelvo a recalcar, el esfuerzo de los jugadores es brutal, brutal. Se lo merecen porque están trabajando muy bien. Hemos remontado un partido, que hacía tiempo que este equipo no remontaba un partido. Te pones por detrás, la parte emocional vuelve a aparecer, remontas, y yo creo que, bueno, pues a nivel de juego hubo momentos muy buenos, que es lo que creo que tenemos que extender. Y sobre todo yo creo que hay muy buenos jugadores, que hay muy buenos jugadores, y por momentos creo que, bueno, podríamos haber metido algún gol más.
Recordamos que el UCAM perdía por 1-0 ante el Atlético Malagueño en un partido en el que el conjunto universitario fue víctima de sus propios errores. Decía Germán Crespo que el equipo del malagueño venía haciendo muy bien las cosas y tenía que llegar la victoria.
Habíamos comentado durante la semana que era un equipo que no había ganado, pero que venía haciendo las cosas muy bien, ¿no? Lo que pasa es que bueno, ya digo, era un equipo joven, ¿no? Su juventud, que tiene una buena propuesta de fútbol, y habíamos comentado que el área le estaba penalizando, ¿no? Hoy nosotros hemos tenido ocasiones en la primera parte.
Y en baloncesto, la victoria 85-64 de UCAM Murcia ante el equipo de Manresa el pasado sábado en el Palacio de los Deportes, un palacio que volvió a vibrar con un equipo que lleva 5 victorias, una sola derrota, y que está en lo más alto de la clasificación, igualado con los líderes, el equipo de Sito Alonso, que sigue dando pasos para estar en la Copa, y además en un muy buen ambiente el pasado fin de semana. Como decíamos ayer en la crónica, es fiesta cada vez que uno va al palacio. Hablaba Sito Alonso, les buscaban la comparativa con el equipo de que arrancó en la 23-24 y que fue finalista en la Liga. No hay muchas similitudes, según Sito Alonso.
Quiero decir, el inicio de la 23-24, que imagino que yo no soy muy malo de números, pero es la del subcampeonato de Liga. El baloncesto que reservábamos en ataque muchas veces no hacía falta ni que tuviéramos una defensa como la que tenemos ahora, ¿no? Nosotros en ese momento desarbolamos en algún momento algunos equipos a nivel ofensivo, o que también teníamos jugadores que marcaban una línea defensiva muy grande, pero eran muy claros esos puntos, ¿no? Ahora son todos los que quieren defender, todos, incluso.
Todos, incluso hay jugadores que no estuvieron a su altura, como el otro día fue Dylan Ennis o Damonte Kaykop, y el equipo acabó, tampoco Michael Forrest, ganando ese compromiso, destacando figuras como Kate y David de Julius. Y en fútbol sala, el Pozo ganaba 2-4 ante Peñíscola, en un partido en el que el técnico charcutero José González reconocía que el rival le había sometido durante muchas fases del partido.
Sobre todo de juego, creo que hemos sido sometidos, ¿no? En el, te diría, en la mayor parte del encuentro. No hemos tenido la capacidad para romper la presión, no hemos sido capaz de enganchar nosotros la defensa alta, bueno.
Y un equipo del Pozo que pierde a Bebe por fracturas costales, no podrá estar en el partido de la selección que tenía que disputar esta semana. Le sustituye su compañero David Álvarez, podría estar muy dudoso para el partido frente a Rivera. Enseguida continuamos con más deporte, con más Murcia. Escucha la tarde de COPE, seguimos contando de todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Deportes. COPE más Murcia.
Estar informado.
Aquí arrancamos hasta las 4 de la tarde. También se nos olvidaba recordar y felicitar al equipo de baloncesto de Molina Basket, que conseguía la primera victoria de la temporada, además ganando de forma sorprendente en Huesca. Un día, un fin de semana que, como decíamos, nos ha traído esa victoria del Real Murcia, la segunda, sale de los puestos de descenso en un partido en el que además, por cierto, hubo una aficionada que tuvo que ser trasladada por problemas al, en este caso, a un hospital, y afortunadamente se recupera. No sucedió lo mismo que ayer en Ceuta, donde el partido tuvo que ser aplazado, suspendido en la segunda mitad por el fallecimiento de un espectador. Como decíamos, hubo ese susto en un partido en el que además el Real Murcia no entró bien, en un partido en el que apostó por jugadores como Antonio David en el once inicial, por ver a poner a Carmona lateral izquierdo. En fin, un penalti absurdo y yo creo que bastante claro de Héctor hizo que el cuadro en Nasti de Tarragona se pusiera 1-0 por delante, volvieron a salir los nervios y después tuvo el Real Murcia 3-4 minutos de desmelenarse para en esos 2 minutos darle la vuelta al marcador con los goles de Pedro Benito y David Flacus y marcharse al descanso por 2-1, nada más comenzar la segunda mitad, un golazo, uno de esos espectaculares goles que evidentemente si fueran en otros sitios lo estaríamos viendo pues no sé cuántas miles de veces. Si lo hubiera hecho Mbappé, ya les digo yo que no saldría estar en la sopa, pero fue un golazo de Álvaro Bustos. Un Real Murcia que ganaba y decía Adrián Colunga, que se ha ganado la continuidad, que los jugadores están mejorando.
Hay jugadores que cada vez están recuperando su mejor versión, pero bueno, sobre todo es el esfuerzo de los chicos, son 3 puntos muy importantes, hemos sabido sufrir, ellos tienen muy buenos jugadores, en el momento en el que ellos circulan por el perfil de jugadores que tienen, te lo ponen muy difícil. Quizá en la primera parte llegábamos un poco tarde a la presión, bueno, porque al final ellos se movían muy bien, atraían muy bien. En la segunda parte acortamos distancias, de hecho, bueno, pues casi hacemos gol en la primera presión que hacemos con Ekain. Pero bueno, en línea general es muy contento por todos, sobre todo por ellos.
Muy contento por todos, sobre todo por ellos. La verdad es que yo creo que Adrián Colunga se ha ganado al vestuario. Tiene la suerte que quizás le faltó al anterior entrenador, le faltó a Joseba Echeverría, pero lo cierto es que el Real Murcia ganó en un partido en el que además les contaba lo que sucedió en la grada con un árbitro, ahora lo comentaremos con Fran, porque creo que la actitud del árbitro en el momento en que para primero el partido, a los pocos segundos, yo no pude llegar al partido, porque claro, salimos del Palacio de Deportes por una vez, venían 2 partidos durando menos de 2 horas, pero el sábado pasado se nos fue a 2 horas y cuarto. Y salir del Palacio de Deportes, hombre, algún compañero iba en moto, pero yo las motos hace mucho tiempo que las olvidé, y por tanto no daba tiempo a llegar al estadio, pero sí que, bueno, el árbitro pues llegó, ahora lo hablamos con Fran, porque tardó mucho en decidir parar el partido en ese momento que se estaba produciendo. Y la verdad es que yo llegaba a casa en el momento, no sé si fui gafe o no, pero llegaba a casa y el penalti. Fran Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
En un partido en el que además se estrenaron los videomarcadores, las luces, hubo también el recuerdo a Draki, aunque fue en el descanso. Partido con muchas emociones y la verdad es que el principio no pudo ser peor, ¿eh?
Sí, empezaba el partido de una manera muy accidentada porque ese penalti a los 9 minutos, que a mí en el campo me pareció claro, penalti de Héctor, yo creo que eso sí, ingenuo, porque no tenía por qué zancadillear o pisar al jugador del Nasti de Tarragona, pero bueno, menos mal que luego el Murcia pasó unos minutos realmente malos, en los
perdido.
Que la gente se escucharon muchos pitidos en la grada, empezaba la gente a ponerse nerviosa, pero llegó un gol muy importante, que fue ese gol de Pedro Benito, que ayer, el sábado estuvo extraordinario, porque creo que tanto en el primer gol, que remata perfectamente un centro de Mier al punto de penalti, y cómo le cambia la trayectoria al balón, lo remata al palo largo, y luego Pedro Benito también le hace un grandísimo pase a Flacus en el segundo gol del Real Murcia, 2 minutos después solo, y bueno, yo creo que gracias a su actuación le dio la vuelta al encuentro, porque una vez más demostró su coraje, su casta, su tesón, y bueno, muchos futbolistas del Murcia que estuvieron francamente bien en la noche del pasado sábado.
Yo recuerdo que este verano había una frente crítico cuando se renovó a Jorge Mier, impresionante, fíjate lo que está de temporada, está muy por encima de lo que hizo el año pasado, ¿eh? Le va a poner muy difícil la vuelta a David Vicente, pero la verdad es que Luego hubo una acción, una jugada, nada más comenzar la segunda parte, antes del segundo, del tercer gol, en la que el fuera de juego era muy dudoso, pero bueno, podría pitar fuera de juego, pero es que rompió por la banda derecha una y otra vez.
Está extraordinario. El otro día en el partido frente al Real Deportivo también lo hizo muy bien, no solamente por una de las jugadas que un centro suyo acabó en gol, sino porque a lo largo de toda esa segunda mitad fue uno de los jugadores más incisivos del Real Murcia, pero es que en el partido del otro día del Nastic también a mí me gustó muchísimo y creo que es un jugador que está creciendo con Adrián Colunga. Es verdad que el técnico asturiano realizaba varios cambios respecto al partido del Betis. Entraba
Antonio David.
A Andrés López entraba como jugador, como recambio a un Cristo que nos sorprendió su suplencia, pero luego también nos sorprendía que Sekou fuera al banquillo y que entrara Antonio David junto a Isidro Méndez en esa medular. Palmer no podía entrar porque estaba lesionado, pero qué bien lo hizo Pedro Benito, que lo sustituyó en ese extremo diestro y lo hizo francamente bien.
Es que yo creo que Pedro Benito es un jugador del que nadie puede dudar. Puede salir las cosas bien o mal, pero dudar nadie.
Absolutamente nadie. Y es que este Real Murcia se encuentra mucho más motivado, ha tenido que coincidir con el cambio de entrenador. Pero lo cierto es que yo veo a los futbolistas con otra actitud sobre el césped. También hay que destacar una cosa, en los primeros partidos de Liga, el Real Murcia pues había conseguido solamente 6 goles a favor. Ahora lleva 11, o sea que en los dos últimos partidos ha marcado 5 goles. O sea que yo creo también eso es un dato a tener en cuenta.
Oye, una cosa, ¿qué medicina que no se vende en la farmacia le pueden haber dado a estos jugadores para que su cabeza cambie tanto?
Bueno, yo creo que fundamentalmente es una cuestión de confianza, efectivamente. Yo creo que un técnico en fútbol, me lo decía hoy un grandísimo amigo, que por cierto ha perdido a su padre recientemente y también le mando un fortísimo abrazo desde aquí a mi amigo Ricardo, me decía hoy que, bueno, que qué importante puede llegar a ser el entrenador en el mundo del fútbol. Y que cierto es, porque es que yo creo que estos jugadores son los mismos, pero ahora parecen otros, parece que vuelan sobre el césped. Y ese golazo de chilena de Álvaro Bustos creo que también mostró que hay jugadores que estaban dando una talla muy por debajo de sus posibilidades.
Oye, el gol es que es espectacular, ese gol de Álvaro Bustos. Es una jugada que también empieza por la banda derecha, creo que vuelve a ser Jorge Mier. Y la verdad es que la chilena que hace es espectacular y va donde nadie, yo creo que nadie esperaba que el balón fuera ahí.
Sí, es que además recogió lo que fue un rechace de un defensa y la cogió de una manera muy difícil, en una postura acrobática. Hombre, salvando las distancias, porque es uno de mis primeros recuerdos de la condomina antigua.
Hugo
y además
Sánchez
fue bastante más centrado. No, de Manolo, aquella chilena a Biurrum frente al Atleti de Bilbao, aquella chilena que enganchó. Ese es uno de mis primeros recuerdos que tengo de la vieja condomina. Pues a mí me recordó, en cierta medida, a aquel golazo.
Oye, y el momento de tensión, bueno, luego enseguida por un despiste defensivo, otro más, que yo creo que eso lo va a tener que corregir y lo va a corregir Adrián Colunga, que creo que también se ha ganado la confianza de la dirección del equipo. Lo que te iba a decir es que llega el gol, el 3-2, los nervios, yo creo que ese parón que luego se produce paró mucho el partido, pero yo quería comentarte esa actitud del árbitro que le está protestando todo el mundo, que para el partido y a los 15 o 20 segundos decide seguir hasta que, vamos a ver, desde los banquillos le dicen, sobre todo el Real Murcia, oye, que está pasando algo en la grada.
Sí, yo me pareció bien cuando vi que paraba el juego, no entendí por qué lo reanudó cuando todavía estaban los sanitarios atendiendo creo que era una mujer.
Era una mujer, sí.
Sí, es que me lo ha comentado una compañera que está en aquella zona, y bueno, no entiendo muy bien por qué manda, menos mal que la gente estuvo muy incisiva, estuvo muy bien, la gente empezó
a gritar
aquello de fuera, y me pareció que dábamos una lección, porque en ese momento lo importante no era lo que estaba pasando sobre el verde, sino lo que estaba pasando en la grada.
Mira lo que pasó ayer en Ceuta.
Totalmente, o sea, es que nunca sabemos cuáles pueden ser las consecuencias de pues un paro cardíaco, una angina de pecho, cualquier cosa de estas. Es que no sabíamos lo que estaba ocurriendo, era grave, se nos daba por la reacción del público que aquello no era una cosa pasajera, y entonces lo que había que hacer era parar el juego, que era lo menos importante en ese momento.
Y por cierto, yo lo tuve que ver por televisión, muy bien los realizadores, no sé quiénes eran, pero en ningún momento buscaron el morbo.
Eso también es de agradecer. Yo creo que en eso hemos cambiado en los últimos tiempos a mejor. Porque yo, bueno, es verdad que cuando salta alguno de estos que quiere ganar protagonismo, que a veces se estaba convirtiendo ya en demasiado recurrente a hacer el tonto sobre el campo, bueno, bien, eso, pero una cosa de este tipo en la que está en juego la vida de una persona jamás debe ser motivo de morbo. Por lo tanto, muy bien ahí la realización.
Oye, repito, yo lo estaba viendo a través de las 7. No sé si la realización era de las 7 o no sé si era de la productora que hace los partidos para la Primera Federación. Lo que te iba a decir es que ¿a qué te invita estos tres partidos? Uno, el de Copa del Rey, porque el Real Murcia dio ese primer pasito, va a Sevilla y gana. Ahora la victoria del sábado que da un pasito más adelante y ahora toca el Teruel, que viene de perder con el Cartagena el pasado sábado y que además será un partido que se jugará a las 12 del mediodía del próximo domingo. ¿Qué te indica este paso adelante del equipo?
Pues que hay que seguir creyendo en el equipo, que algunos jugadores creo que han recuperado esa confianza que les faltaba, que el Teruel es un equipo difícil porque viene tercero, no lo olvidemos, aunque perdiera con el Cartagena el otro día, que solamente lleva encajados en todo lo que llevamos de liga siete goles, es increíble porque en 11 partidos solo le han metido 7 goles, pero bueno, que solo ha perdido con el Alcorcón y con el Cartagena, tampoco hay que olvidarlo, y que va a ser muy difícil el partido que nos van a plantear, pero que se trata de ganar partidos, porque el Murcia hace una jornada estaba penúltimo y gracias a este triunfo, este revulsivo que lo ha situado decimocuarto, es que está todo tan apretado que ganas 2 partidos seguidos y te pones arriba.
Es que si el Real Murcia es capaz de doblegar al Teruel el domingo, se colocaría a 3 puntos del Teruel,
sí,
que tiene 19.
Después de la temporada tan brillante que estaban haciendo los aragoneses y el Murcia una temporada tan nefasta, pues fíjese usted lo que es el fútbol a veces.
¿Y qué sensaciones había? ¿Qué respirabas en la grada cuando salíais del campo el sábado?
Alegría, optimismo, era como si hubiera en una semana se le hubiera dado la vuelta a todo como a un calcetín, porque es que no parecía ni siquiera la misma gente ni el mismo estadio, era todo pues eso, un disfrute y una sensación de bienestar, es que la alegría de la victoria que es muy importante y que supone pues un revulsivo para esta afición que tanto lo merece.
Y voy a decir una cosa, habían casi 13.000 personas. Al tipo que ponga los horarios, que mire que la ACB está en los horarios puestos ya desde el primer fin de semana de septiembre. Aquí se ponen cada 3 semanas. Pues oye, mira un poquito pues, para evitar. No, a ver, el próximo domingo, es verdad, juega el Real Murcia a las 12, pero el UCAN a las 6. Ya ahí hay un margen importante. Puedes ir a los dos sitios. Pero es que lo del otro día era impensable salir del Palacio de Deportes con el atasco que había, porque claro, ahora voy a comentar el baloncesto, pero es que el otro día había casi 7.000 personas en el Palacio.
Claro,
Es que, y luego salir de allí era una auténtica ratonera por cómo se produce. Había mucha gente que quería ir al fútbol, seguro que llegó tarde. Lo que te iba a decir es que, joder, que pongan, miren un poquito lo de los horarios para que hay gente que le gusta ir a los dos sitios.
Está claro. Y
los que vamos a trabajar, pues nos tenemos que conformar con un sitio. Ahora de todo eso, hemos pasado del mayor de los pesimismos al optimismo, lo normal en la región de Murcia, también es verdad.
Sí, aunque hay que intentar irse al término medio, hay que intentar pensar que ni todo va a ser tan positivo como lo fue la otra noche, ni todo tan negativo como lo veíamos hace un par de jornadas, pero bueno, vamos a ir paso a paso. Yo es que en esto soy mucho lista, creo que hay que ir partido a partido, creo que no hay que pensar más allá, no nos podemos empezar a pensar ya ni en el Antequera ni en el Alcorcón, que serán los dos compromisos siguientes, vamos a pensar en el Teruel y vamos a pensar que ganándolo al Teruel estamos en la parte alta de la clasificación.
Pues bueno, Frank, que nos vamos a ir. Por cierto, bien el otro día lo de Draki, me pusiste que le habían pasado el descanso. Estuvo bien, ¿no? Me pareció verte en una foto. No sé si estabas tú ahí. ¿Estabas con la bufanda del Murcia sentado o no?
Es que yo no me siento en esa zona, pero por supuesto que, bueno, de los ramos que compramos entre todos, pues fue algo muy emotivo porque realmente es una persona que se lo merecía, que era todo un bondad, ya te lo dije el otro día, y entonces hoy también he leído, en la verdad, al compañero Don, que también le ha hecho una dedicatoria, y la verdad, muy agradecido por esas palabras.
Pues Fran, que por cierto, voy a empezar a partir de ahora. Hoy estamos, ¿cómo estamos? 3 de la tarde, 44 minutos del día 11 de 10 del 10 de noviembre. Ya que tantas luces ponemos, ya que tanto arreglamos los banquillos, cumplamos las promesas y hay un vestuario que sigue sin tener nombre.
Sí, yo también estoy deseando ya que esto dé un paso adelante, porque lo necesitamos sobre todo. Fíjate, ya no es tanto el hecho en sí como que la familia, desde un punto de vista emocional, nos reconfortaría muchísimo ver que esa promesa se cumple.
Pues ojalá se ponga ese nombre y seguiremos insistiendo y preguntando. Fran, hablamos el lunes.
Un fuerte abrazo.
Con Fran Pérez hemos repasado lo que es esa victoria del otro día del Real Murcia. Recordamos que en Segunda Federación el Lucán pinchó ante el Atlético malagueño, cayendo por 1-0 en los minutos finales, jugando terminando con 10. El equipo de Germán Crespo, que volverá a jugar el próximo fin de semana en el estadio de... No, volverán a jugar ante el Recreativo de Huelva, que viene de perder en la Constitución. Perdía también la Minera ante el Lorca Deportiva. Victoria del Yeclano ante el Recreativo de Huelva y del Águila Fútbol Club en el partido que se disputó este fin de semana en el Artés Carrasco, por aquello de las resiembras que están produciendo los estadios. Vamos a bajarnos ya hacia el Palacio de los Deportes, porque allí se vivió una auténtica fiesta la otra noche, el sábado, con esa victoria 84-65 de UCAM Murcia ante el equipo del Baxi Manresa. El análisis de Carlos Campillo.
Hola Vicente, muy buenas tardes. Bueno, pues el momento de forma que vive UCAM Murcia solo se puede resumir en alegría pura y dura. Yo, como ya te dije, el sábado no pude estar allí, pero lo estuve siguiendo intensamente y me lo vi casi entero. Vi la exhibición de Julius en los primeros cuartos y vi a un Emanuel Cate con la capa de superhéroe en el último cuarto, que fue el que liquidó lo que quedaba de poca resistencia que quedaba ya de Manresa, ¿no? Nos ponemos 5-1, alargamos la leyenda, es el mejor registro histórico de nunca, de siempre, desde que UCAM Murcia, bueno, desde qué registro, digamos, ¿vale? Estamos colíderes, porque Valencia ha perdido, con lo cual estamos colíderes, todos con 5-1. Y ahora a pensar en seguir soñando, ¿no? O sea, realmente no hay motivo para no pensar en cosas solo positivas. El martes nos visita Bosna, al que hay que ganar en FIBA Europe Cup. Sería otro paso más para seguir con el sueño y con la alegría, ¿no? Ganarle a Bosna bien. Si se puede de más de 15 puntos que de los que nos ganaron allí, mejor. Pero fundamental sumar una victoria para adelantarlos en la clasificación y ya consolidar el primer puesto del grupo, ¿no? De FIBA Europe Cup, pensando ya en pasar como primero y directos a los mejores 16. Y bueno, y ves que el mundo del baloncesto está muy revuelto, ¿no? Hoy le ha ganado Covirán, ayer le ganó Covirán a Valencia, y por tanto ya no hay, como he dicho, ya no hay líderes imbatidos, está todo el mundo tiene una derrota, los equipos de abajo están empezando a ganar, la paliza que le ha pegado Girona a Barcelona le ha costado el puesto a Peñarroya, eso, y que Murcia ya le puso el primer clavo en el ataúd, ¿no? En el ataúd deportivo, porque desde aquí no se le desea nada a nadie y mucho menos a Peñarroya, ¿no? Pero hay que decir que la victoria de UCAM en el Palau hizo mucha pupa, luego vino la derrota clara también del Barça en el Clásico contra el Madrid en Euroliga y ya lo del domingo ante Girona fue el último clavo del ataúd, ¿no? Realmente crónica de una muerte anunciada lo del Barça y que le ha costado el despido a Joan Peñarroya, ¿no? Y nosotros a lo nuestro, Murcia a lo suyo, UCAM Murcia a seguir sumando, a seguir soñando, ¿por qué no? Y lo único es, si hay que ponerle un pero, por ponerle algún pero, porque sabes tú que aquí somos puntillosos, el misterio Hicks, ¿no? Ha tenido un par de partidos buenos, el otro día a la vez pasó totalmente inadvertido, contra Manresa no hizo ni falta, por el buen partido de Nakic y porque Rayete también ha hecho un rato al 4, pero no nos hace falta un 4, creo que Hicks no le da, está demostrando que no le da para ser el 4, por supuesto, no le da para ser el 4 titular del UCAM, pero tampoco ni siquiera suplente, o sea que quizá ahí vamos a necesitar un parche de más nivel, ¿no? Pero bueno, mientras el equipo siga funcionando, yo creo que no se va a hacer ningún cambio en la plantilla, porque el equipo funciona a las mil maravillas, ¿no? O sea, y lo que dice el dicho, ¿no? Lo que funciona no se toca, ¿no? Con lo cual, creo que ahí vamos a estar bien. Como digo, ahora vienen partidos en casa, seguimos jugando en casa, hay que ganar a Bosna el martes y luego recibir a Brogan de nuevo en casa, en el Palacio, en un Palacio que, por cierto, aunque yo no estuve allí, sí lo pude ver, que presentaba un estado precioso con 6.500 personas apretando de lo lindo. Cuarta vez consecutiva que subimos de 6.000 espectadores en el Palacio en estas jornadas que se han jugado allí, de Liga CB. Y bueno, una cosa espectacular, ¿eh? Una cosa espectacular lo que se pudo ver en la distancia y que me quedé con ganas de estar allí. Así que bueno, la premisa es seguir soñando, seguir disfrutando de esto, que no nos despertemos nunca y que podamos primero consolidar el primer puesto en la FIBA Europa Cup el martes y luego consolidar, y se dice pronto, probablemente el liderato el sábado ante Breogán aquí en Murcia. Vivir para creer, Vicente. Pero bueno, esto es así. Un saludo grande.
Gracias, Carlos, por este retrato con nosotros. No ha podido estar hoy en directo por temas laborales, pero sí que nos ha mandado ese largo resumen de lo que se vivió en el Palacio de los Deportes. Mañana toca el Bosna de Sarajevo, 8:30 de la tarde, para poder incluso dar un paso adelante, como decía propio Carlos, certificar el pase a la siguiente fase, ganando por una diferencia de más de 15 puntos. Sito Alonso precisamente hablaba a la conclusión del partido del sábado de esa gozada que supone ganar y sobre todo ver cómo el Palacio de los Deportes vibra con los suyos.
Creo que eso es una grandísima noticia. O sea, que nosotros podamos ganar un partido de 20 puntos ante cualquier rival de la Liga Endesa, especialmente uno que juega muy bien tanto atrás como delante, Manresa. Y que jugadores como Dylan, que le ha marcado las faltas al principio, jugadores como Sack, jugadores como Nakic, jugadores como Mike, no estén en, incluso Davonte, que ha jugado 10 minutos, 11, marcado también por las faltas, no estén a un nivel increíble y el equipo sepa que la verdadera arma o la verdadera herramienta que tenemos que utilizar es la intensidad defensiva ante cualquier circunstancia y jugadores destaquen por eso, pues yo creo que eso tiene un mérito increíble como equipo, ¿no? Y segundo, para mí, lo he dicho muchas veces, ¿no? Pero es una gozada estar en el Palacio. Es una gozada, pero cuando vamos al inicio perdiendo que nos han metido un par de triples, o cuando vamos empate, o cuando vamos arriba, ¿no? Cómo disfruta la gente, cómo sienten, ¿no? Todos los niños. Esto lo he dicho muchas veces, pero es que esto es lo más importante. Todos los que llevan la camiseta de UCAN, es que son todos los que llevan la camiseta de UCAN, no tienen otra camiseta que no sea esa, ¿no? Y eso es el único objetivo que queremos aquí, gente desde hace mucho tiempo, pero yo estaba obsesionado con eso, ¿no? Que venga un equipo y aplaudan a otro equipo, no, que solo sean de Luca, ¿no? Y eso es lo más importante de hoy también.
Que eso es lo importante. 5 victorias consecutivas lleva el equipo universitario después de la derrota ante el Bosna en Sarajevo, equipo que mañana llega al Palacio de los Deportes. Evidentemente, la intensidad que faltó en Sarajevo es la que hay que tener mañana ante el equipo serbio, ante el equipo del Bosna de Sarajevo, para conseguir, el equipo bosno-herzegovino, para conseguir estar en la siguiente fase de la Champions, pero a FIBA Eurocup, aunque luego habrá otra oportunidad, la semana siguiente ante el Lublin. Sito Alonso, la intensidad.
Yo creo que eso es la clave, ¿no? Lo hemos hecho entre todos, todos creen en eso, porque yo creo que se han dado cuenta, si miramos nuestro currículum, el de todos, el mío también, no somos nada sin la intensidad y sin el trabajo, ¿no? Cualquier otra cosa que podamos hacer los jugadores que tenemos nosotros, pues está bien, está claro que de Julius en un momento determinado pues tiene un talento especial, o Mike, o tiene un talento innato, ¿no? Pero yo creo que la defensa es lo que va a marcar que un equipo como el nuestro pueda optar a competir contra cualquiera, ¿no? Y yo creo que es una cosa que estamos inculcando todos, desde el staff, desde el club, y yo creo que incluso los aficionados creen en esa filosofía y lo exigen, ¿no? Entonces yo creo que es lo mejor que nos puede pasar, que entendamos eso, ¿no? Y lo contentos que se pone el banquillo, lo hablamos otro día, cuando hay jugadas defensivas, no solo cuando hay jugadas ofensivas, ¿no? Eso creo que marca un poco la identidad de lo que quieren los jugadores, ¿no? Cada uno de ellos.
Lo que quieren los jugadores, cada uno de ellos, entre ellos Kate, Emi Kate, que volvía este verano, que muchos decían, se cuestionaban el regreso del jugador rumano, después de marcharse de UCAM para jugar 2 temporadas en Rumanía, después la pasada campaña en Manresa con Diego Campo, y ahora hacer minutos excepcionales, con doble figuras, como el pasado fin de semana, y sobre todo con un último cuarto espectacular, que vino a secundar lo que había hecho David de Julius en muchas fases del partido, y que luego además pues hubo jugadores como Damon de Keiko, como Dylan Ennis, como el propio Tony Nakic, o como incluso también Michael Forrest, no estuvieron como se le había visto en otros compromisos. Sito Alonso hablaba de la figura de Emi Kate.
Es que estuvo 3 años con nosotros, son muchos, Son muchos. Lo que pasa es que cuando eres un jugador joven, que lo hablaba el otro día en la rueda de prensa, los pasos que das son con bastante precaución y a veces el propio estatus que tienes en el equipo, con jugadores más importantes como Lima, que tuvo en su época, o jugadores que ya han hecho, digamos, su carrera, pues el rol o el estatus que tienes es diferente y tienes un poco de timidez o de, digamos, de decir, mira, aquí viene Emi, pero no Emi, como es ahora, ¿no? Y entonces, una vez que se fue, que yo creo que es la mejor decisión que tomó como jugador y como profesional a su casa, a Rumanía, a jugar, donde hizo dos temporadas magníficas, magníficas. Recuerdo un partido en Gran Canaria, increíble, de 30 y tantos puntos, ¿no? Y luego fue a Manresa, ¿no? Pues yo creo que eso le ha servido para forjarse el último paso de lo que formó aquí el club, ¿no? Y el trabajo que hizo él. Lo que pasa es que, si te digo la verdad, la ilusión con la que habló el club con él y las ganas que tenía de volver a su casa, porque esta es su casa, han marcado un antes y un después. O sea, que un jugador como él, con lo que entre comillas sufrió un poco para demostrar su nivel, quiera volver para demostrar el nivel que tiene y haga lo que ha hecho hoy, por ejemplo, lo que ha hecho otros días, ¿no? Contra Baskonia, contra otros equipos, creo que habla de lo importante que es Kate para nosotros, sobre todo porque es una persona sensacional y tiene una educación por parte de sus padres fuera de lo habitual. Es algo increíble la exigencia que le exigen también desde su casa, ¿no? Y eso se nota mucho en el nivel personal que tiene.
La exigencia en todos los aspectos. La verdad es que uno que tiene suerte de haber hablado mucho con Emi, Kate y demás, tiene toda la razón Sito Alonso. Mañana, como decíamos, 8:30, vuelve el Palacio a estar presente con el partido ante el Bosna de Sarajevo. Volverá a estar el domingo a las 6 de la tarde ante Río Breogán y el próximo miércoles, día 19, ante el Star Lublin para cerrar la primera fase de la FIBA Euro Cup. Y en fútbol sala, el Pozo Murcia Costa Cálida sigue sufriendo, ganando quizás con más dificultades de las esperadas al de Peñíscola, siendo incluso inferior a Peñíscola en muchas fases del partido. Ganaba 2-4 el pasado sábado, sigue como líder. Ahora pierde a Rafael Aguilera, García Aguilera. Bebe sufre fracturas costales tras un traumatismo directo después de supervisar el traumatólogo del club, Francisco Martínez. No va a poder estar con la selección española de fútbol sala, donde le sustituye David Álvarez, su compañero en el conjunto charcutero. Como decíamos, 2-4 ganó el Pozo. Esto decía José González.
Cuando el partido se ha puesto feo con el 1-2, bueno, hemos conseguido ir para adelante. En vez de meternos a defender, pues hemos apostado por jugadores más ofensivos. Desde ahí hemos conseguido 1-3, 1-4, que nos daban, obviamente, mucha pausa, ¿no? Mucha pausa. Pero bueno, Peñíscola ha hecho un partido increíble, la verdad, que, insisto, ¿no? Que si hablamos del total del partido, en mi opinión, han sido netamente superiores a nivel de juego. Pero nosotros hoy hemos demostrado que tenemos una identidad, otra arma, y que también vamos a tener que ganar partidos así, cuando no estemos bien, pues desde el talento individual y desde la capacidad de sufrimiento juntos.
Desde la capacidad de sufrimiento, bueno, juntos, lo decía el técnico del Pozo Murcia Costa Cálida, después de ese triunfo, 2-4 ante Peñíscola el pasado sábado. Antes, el viernes, había ganado Ozono Global Jaires en Guernica, victoria para el equipo de Bernat Canut, que ahora espera la llegada del parón con motivo de las selecciones. En la selección española va Aina Ayuso y Lu López Senechal va con la selección francesa. Ya volverá a la competición en un par de semanas. Mañana, como decíamos anteriormente, sorteo de la Copa del Rey de fútbol. Vamos a ver qué le corresponde al Real Murcia Fútbol Club Cartagena y Club Deportivo Cieza. Y, por supuesto, también recordamos que en fútbol femenino, nueva derrota, 5-0 ante el Real Madrid del equipo del Alhama Club de Fútbol El Pozo. Que así vamos a llegar al final de este tiempo para el deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia en el día de hoy. Recordándote que escuchas la tarde de COPE, que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Más deporte a las 8:30 en la interna, a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño. Nosotros estaremos mañana aquí a partir de las 3:25. Un saludo, buenas tardes, ya hasta mañana.